Apreciado Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Luis Fernando Azuero. Vamos a continuar la charla sobre la fe católica, en las que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Hoy, domingo de Pentecostés, seguiremos estudiando lo que la fe nos enseña sobre el Espíritu Santo. No me salgo del tema que corresponde, según el orden de las verdades que creemos los cristianos y confesamos en el credo, que es el orden que he venido siguiendo en estas charlas. Tampoco es una coincidencia el que toque hablar del Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. En más de una oportunidad me ha sucedido así en estas charlas, como si alguien más las dirigiera desde lo alto. Me alienta creer que es así. Entrando ya en el tema, recordemos que Jesús, antes de terminar su vida en la tierra, prometió que enviaría al Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los primeros años de la Iglesia, confirma que Jesús efectivamente lo envió de manera espectacular el día de Pentecostés. Comentamos en la charla anterior lo importante que es conocer mejor al Espíritu Santo, porque Él desempeña un papel muy valioso en nuestra vida. Nos enseña a comprender a Jesucristo y en Él a Dios y también a nosotros mismos. De manera que si queremos comprender mejor a Cristo, a Dios y a nosotros mismos, nadie mejor que el Espíritu Santo puede iluminar nuestro entendimiento. Mencionamos también la dificultad de conocer la persona del Espíritu Santo, porque las imágenes del Padre y de su Hijo Jesucristo no nos presentan especial dificultad como la del Espíritu Santo, que se presenta en la Biblia con las imágenes del agua, del fuego, del viento, del aliento vital, de la paloma. Veamos que esas imágenes representan al Espíritu Santo en acción. Por ejemplo, la imagen del aliento vital nos remite a la escena del libro del Génesis, donde narra que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que el Creador insufla en el hombre recién creado su propio aliento, es decir, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y entonces el ser humano empieza a vivir con las características especiales que lo distinguen de los demás seres vivos. En el aliento vital, el Creador participa al hombre de los dones de la inteligencia y de la libertad de Dios. Una pequeña observación. Quizás alguien recuerde de otra de nuestras charlas la explicación de Teilhard de Chardin del momento en que se encendió la inteligencia en un ser que entonces empezó a ser humano. Explica Teilhard que después de millares de años, en ese ser vivo, un homínido, interviene el poder de Dios, y en ese instante, en su cerebro alumbra un punto de incandescencia. El pensamiento nace allí. Así describe Teilhard de Chardin ese momento. Se refiere al momento de la evolución, cuando interviene Dios para crear al ser humano. Es interesante ver cómo coincide esa explicación con la del Génesis, cuando el Creador insufló su aliento, el Espíritu Santo, en Adán, recién modelado por sus manos, y el hombre inteligente y libre empezó a existir. Y la imagen de la paloma con que se representa al Espíritu Santo cuando aparece en la Sagrada Escritura. Lucas, en el capítulo 3, versículo 21 y siguiente de su Evangelio, dice: cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos narra la misma escena en el capítulo primero, versículos 9 a 11, y Mateo en el capítulo tercero, versículo 16 y siguiente. Notemos que el Evangelio dice, en forma corporal como una paloma. Vimos también en la charla anterior que la Sagrada Escritura nos confirma que las acciones del Espíritu Santo son propias de una persona distinta del Padre y del Hijo. Son acciones de un espíritu de libertad. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, aparece con claridad que el Espíritu Santo es una persona, pues Jesús anuncia su envío como el del defensor, el abogado, que es lo que significa paráclito, abogado. Anuncia también Jesús al Espíritu Santo como un maestro que enseña todas las cosas. Así lo dice en Juan 14, 26. El paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por esa razón, en las escuelas católicas se acostumbraba a iniciar el año académico con una ceremonia en la que se invocaba al Espíritu Santo. No sé si se guarde esa bella costumbre. De manera que los datos de la Escritura que hablan del Espíritu Santo lo presentan como una persona que actúa en la creación del ser humano. Luego, aparece como una fuerza que acompaña siempre a Jesucristo en su acción. Sin embargo, aunque aceptemos que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, no podemos negar que quisiéramos ver el rostro de la persona del Espíritu Santo, y eso no nos es dado. El Padre tiene un rostro. En el Antiguo Testamento se dice que nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Y los profetas transmiten lo que Dios les ha comunicado como pronunciadas por la boca, es decir, por la persona de Dios. El Hijo, al encarnarse, se manifestó con un rostro humano que quienes anduvieron con él pudieron ver. Por cierto, el Salmo 42, versículo 2, que dice, «Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres», se suele interpretar como una alabanza al Mesías. En cambio, el Espíritu Santo no aparece con un rostro, como con alguien con quien podamos estar cara a cara. Es nuestra condición terrena. En la eternidad, cuando lleguemos allá con la ayuda de Dios, lo tendremos para siempre de compañía y Él nos lo aclarará todo. La situación más conocida de la presencia del Espíritu Santo fue la de Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles reunidos y se posaron lenguas de fuego sobre ellos. Ese fuego fue la visualización del don del Espíritu Santo que llenó de entusiasmo y valor el alma y el corazón de los apóstoles. Desde ese momento fue manifiesto el poder del Espíritu Santo en la valiente actividad misionera de los discípulos de Jesús, que eran una minoría, eran perseguidos, pero se hicieron conscientes de la presencia del Espíritu Santo en ellos y no temieron las persecuciones hasta el martirio. Recordemos algo de la historia en que se cuenta cómo eran conscientes los discípulos de Jesús del acompañamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Se cuenta que algunos fariseos convertidos al cristianismo pretendían que los gentiles debían ser circuncidados y obligados a guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces en Jerusalén los apóstoles y los presbíteros, los ancianos, y después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo que Dios ha comunicado el Espíritu Santo a los gentiles, a quienes ellos han predicado la buena nueva, sin hacer ninguna distinción entre esos paganos y ellos, los apóstoles. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios?, les dijo Pedro a los allí reunidos, queriendo imponerles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos, que los gentiles que llegaban a la fe. En esa reunión en Jerusalén, que se tiene por el primer concilio ecuménico, sintieron allí la presencia del Espíritu Santo. Por eso, primero Pedro les dijo a los presentes: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y nos hizo y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Hechos capítulo 15, versículos 7 y siguientes. Después del discurso de Pedro, Santiago contó su experiencia con los gentiles, y decidieron todos elegir a algunos emisarios, entre ellos a Pablo, y enviar una carta a los cristianos de Antioquía en la que les informaban de la decisión de no imponer a los paganos que llegaran a la fe la obligación de la circuncisión. Fueron los reunidos en Jerusalén, tan conscientes de que habían tomado la decisión, iluminados por el Espíritu Santo, que en una actitud que podría parecer atrevida, declararon en la carta: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Hechos 15, 28. También hoy, en el siglo XXI, que parece lleno de oscuridades, creemos en la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en que Él la guía. Benedicto XVI, en la Eucaristía con que se inauguró la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el Brasil, en mayo de 2007, se refirió al llamado Concilio de Jerusalén y explicó que el modo de actuar de la Iglesia sigue al modo de actuar de los apóstoles en aquella reunión de Jerusalén. Dijo que esa página de la Escritura es muy apropiada para los obispos allí reunidos, pues, comillas, les habla del sentido del discernimiento comunitario en torno a los grandes problemas que la Iglesia encuentra a lo largo de su camino y que son aclarados por los apóstoles y por los ancianos con la luz del Espíritu Santo, el cual recuerda la enseñanza de Jesucristo y así ayuda a la comunidad cristiana a caminar en la caridad hacia la verdad plena. Los jefes de la Iglesia, dijo Benedicto XVI, discuten y confrontan, pero siempre con una actitud de religiosa escucha de la palabra de Cristo en el Espíritu Santo. Por eso, al final pueden afirmar: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Este es el método con que actuamos en la Iglesia, continuó Benedicto XVI, tanto en las pequeñas asambleas como en las grandes. No es solo una cuestión de modo de proceder. es el resultado de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo. Más adelante, Benedicto XVI repitió de nuevo la frase: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, y comentó: esta es la Iglesia, nosotros, la comunidad de fieles, el pueblo de Dios con sus pastores, llamados a ser de guías del camino, junto con el Espíritu Santo, Espíritu del Padre enviado en nombre del Hijo Jesús, Espíritu Paráclito, abogado, defensor y consolador. Él nos hace vivir en la presencia de Dios, en la escucha de su palabra, sin inquietud ni temor, teniendo en el corazón la paz que Jesús nos dejó y que el mundo no puede dar. Si tienen el documento final de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, les sugiero que lean la homilía de Benedicto XVI. Nos enseña mucho sobre el papel del Espíritu Santo en la Iglesia, el pueblo de Dios. Volviendo a las características del Espíritu Santo, que no se nos da a conocer con un rostro, tampoco habla en un lenguaje que oigamos. El Padre se manifestó con palabras que los patriarcas y los profetas pudieron entender, así fueran en una inspiración interior. El Hijo no es sólo la palabra, la razón de ser del universo. Como se hizo hombre, habló en el lenguaje de su pueblo, en arameo. El Espíritu Santo se manifiesta en los seres humanos en quienes mora. Es Espíritu de verdad, como les dijo Jesús a los apóstoles en su discurso de despedida en la última cena. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, dijo Jesús, os guiará hasta la verdad completa. Juan 16:13. El Espíritu Santo no se deja oír, pero es una compañía invisible que nos guía, nos ilumina, nos inspira, nos consuela. Así lo fue también con los profetas del Antiguo Testamento. A ellos los inspiró y habló a través de la palabra de ellos. Y también hoy hay quienes hablan inspirados por el Espíritu Santo. Cebué termina su explicación sobre el Espíritu Santo, a quien no oímos ni podemos ver. Dice: no hay que buscar el Espíritu frente a nosotros, sino en nosotros. La psicología profunda nos ha enseñado todo el papel que desempeña el inconsciente en nuestra vida. El Espíritu, en cierto modo, es nuestro inconsciente divino, alguien a quien podemos entristecer en nosotros mismos porque nos ha marcado con su sello. Se refiere allí Cebué a la cita de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 29 a 32, donde les dice: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a quien nos escuchen. No entristezcáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda actitud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Son palabras estas que nos invitan a reflexionar. En la psicología profunda, mediante un sistema de análisis, se aprende a entrar en el inconsciente para conocerse en lo más íntimo de los pensamientos, los deseos, los intereses, los sueños de la persona que se somete a ese análisis interior. La explicación de Cebué, al comparar a la actividad del Espíritu Santo en nosotros con el inconsciente, nos invita a meditar, a reflexionar, a orar, a conocer nuestra relación interior con Dios. Podemos hablar con Él, y Él nos responde al corazón. De manera que podemos afirmar que con la ayuda del Espíritu Santo, en la oración podemos conocer más a Dios. Nos podemos conocer a nosotros mismos. Allí en la oración podemos tener una experiencia de Dios que nos ama. Ahora, los invito a pedir al Espíritu Santo que ilumine a nuestros compatriotas para ejercer con rectitud el deber ciudadano de elegir al candidato más idóneo para regir los destinos de Colombia de acuerdo con los planes de Dios. Allí donde estén, digan conmigo: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Finalmente, encomendemos también a nuestra patria por intercesión de la Santísima Virgen, rezando 3 Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvimos hoy con ustedes, Luis Fernando Azuero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero dentro de una semana, Dios mediante, para que continuemos conociendo al Espíritu Santo. Muchas gracias.